Bienvenidos a Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Y los días viernes, como hoy, siempre estamos aquí para usted trayendo temas especiales. Por lo general es un tema diferente en cada segmento, otras veces no. No prometemos que siempre va a ser así, pero son temas diversos cada viernes, eso sí. Además tenemos preguntas que ustedes nos envían y tratamos de lo más rápido posible, lo más antes posible, responderlas, así que siempre esté atento. Estamos aquí en el 1650 AM KBJD Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, y este programa Viva Mejor tiene muchos años, y aunque Radio La Red está apenas ahora entrando en su segundo año, por supuesto que este programa estaba antes en una emisora anterior, perdón la redundancia. Y usted puede encontrarnos en radiolared.net, en el sitio web, en el internet, y puede escucharnos desde ese lado por el web streaming en cualquier parte de esta tierra, en cualquier parte del mundo, gracias a Dios. Déjenos saber, como siempre digo, déjenos saber desde dónde nos escucha. Y aún si usted está del otro lado del planeta y tiene una pregunta, envíenosla. Gracias a Dios, con medios como el internet podemos enterarnos, no solo de que usted nos escuche y usted nos está escuchando, sino que cuál es su pregunta. Y siempre esté atento, déjenos saber desde dónde nos escucha, qué país, qué ciudad. Yo lo puedo saludar al aire, mencionarlo y responder también su pregunta, menos que sea la pregunta anónima, como en muchos casos es. En YouTube estamos en Radio La Red Denver, no estamos en este momento haciendo los programas en YouTube, pero ahí están todos los programas que hemos hecho, y usted puede quizá encontrar ahí también un buen recurso. El app, la aplicación, está disponible para usted, la puede descargar directamente desde radiolared.net o en Google Play o en el App Store como Radio La Red Denver. Nos encuentra también como Radio La Red Denver para los podcasts en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Stitcher y Amazon Music, o directamente en radiolared.net. El teléfono es el 720-325-7282 aquí en Colorado, y tenemos 10,000 watts de potencia, así que estamos norte, sur, este y oeste por muchas ciudades de este maravilloso estado. Aprovecho para decirle que si usted está aquí en Colorado, tenemos varias congregaciones de Red Evangélica de Denver, o Iglesia de la Red, como le llamamos usualmente. Tenemos, por ejemplo, en Denver, en el 5001 de Matilda Street, esquina con Avenida 50. Ahí tenemos una congregación, está muy cerca del downtown, muy cerca del centro. Para los que conocen Colorado, los que conocen el área de Denver, estamos cerquita de la intersección del Interestatal 70, que cruza el estado de oeste a este. Estamos ahí muy cerca del 70 y Federal y Pecos. Ahí a 2-3 blocks estamos nosotros, entre la Avenida 50 y Umatilla Street. Y usted va a ver ahí el templo, y estamos hospedados, por decirlo así, en el templo de una iglesia que se llama Shafi Community Church. Usted va a ver ahí también los domingos el cartel de Iglesia La Red. Le esperamos a las 6 de la tarde, y aún si usted quiere estudiar la Biblia en una clase, estamos en una tremenda clase de discipulados a las 4:30 de la tarde. Entonces, de 4:30 a 5:30 está la clase. Eso sí, tiene que llegar puntual, porque la característica de todas las congregaciones de Iglesia La Red es que somos puntuales. Por respeto a usted, ¿okay? Por respeto a todos los demás. Así que ahí estamos, y luego de 4:30 a 5:30, y luego hay un pequeño break hasta las 6, donde comenzamos el servicio de alabanza y adoración y predicación de la palabra de Dios. En los otros segmentos le cuento acerca de las otras congregaciones. Mientras tanto, quiero compartir brevemente en este segmento un artículo escrito por Josué Barrios. Él es un pastor en la Iglesia Bíblica Crecer, Iglesia Bíblica Bautista Crecer, estoy viendo, en Córdoba, Argentina. Y él escribió algo sobre Facebook. Me pareció muy interesante. Yo digo, esto tengo que compartirlo con nuestra audiencia. Ahora Facebook se llama Meta. Y hay muchas denuncias en cuanto a Meta o Facebook. Y ya han estado aquí en el Senado en más de una oportunidad por varios problemas que ellos tienen. Y este pastor dice que un elemento atractivo de las redes sociales, como Facebook o Meta, es la capacidad de permitirnos presumir el lado bueno de nuestras vidas. Es cierto, ninguno de nosotros publicaría algo en contra de nosotros, creo que no. Y eso crea una falsa idea de nosotros mismos en los demás. Ahora, es un problema porque Meta o Facebook es usada por iglesias. Nosotros tenemos, como casi todas las iglesias, una página en Facebook. Vamos a ver hasta dónde, hasta cuándo. Pero hoy en día casi todo el mundo tiene estos medios digitales. Sí, yo sé que hay mucha gente que ha cancelado su cuenta de Facebook, especialmente el año pasado, pero la mayoría todavía la tiene y es complicado si nosotros no sabemos cómo manejar este asunto mientras decidimos tenerlo, ¿verdad? A menos que Dios nos diga otra cosa. La raíz del mal en las redes sociales, dice este pastor Josué, está en nuestro corazón y en el corazón de las personas que dirigen Facebook. Entonces, tuercen muchas cosas, hay muchas mentiras, hay un mal uso a veces también de gente que no miente en Facebook, pero usted o yo podemos llegar a hacer un mal uso. Un mal uso de Facebook o Meta sería depender excesivamente, publicar absolutamente todo lo que se nos ocurra publicar, y en ocasiones lo hacemos de una manera inocente. Estoy en tal lugar tomando un café con mi amiga, ¡puf! Y hay un selfie y aparte lo lleva a Facebook. Yo no le recomiendo que a partir de ahora usted siempre esté diciéndole a todo el mundo dónde está y con quién. Tenga cuidado, no voy a imprimir miedo en usted, en su mente, simplemente le digo tenga cuidado, porque de por sí, si tiene un teléfono, ya todo el mundo sabe dónde usted está, y cuando digo todo el mundo, digo quien quiere saber lo puede investigar. Entonces hay que tener un poquito de cuidado y pregúntese a sí misma o a sí mismo, ¿por qué quiero contar a los demás lo que estoy haciendo y con quién estoy, y si hoy llueve o no llueve en donde yo estoy? A mí, ¿cuál es la idea? ¿Por qué necesito que los demás? Entonces la mayor parte de la gente hace eso para que haya una respuesta. ¡Oh, qué bien te ves! ¡Oh, qué bien te queda esa ropa! ¡Oh, saludos a la persona que está contigo! ¡Oh, qué lindo que estás paseando en tal lugar! I mean, llegó un momento en que Facebook se torna en, o cualquier medio digital, en algo que puede ser hasta un poco peligroso para la misma persona, y en otros aspectos también puede ser dudoso el uso excesivo. ¿Ok? Entonces, hay varios estudios que se han hecho ya, porque Facebook ya tiene muchos años, ahora Meta, pero es lo peor probablemente es cómo está utilizando esta plataforma cada vez más el problema de la identidad y la privacidad. Entonces, ellos mismos pueden torcer cualquier cosa y difamar a cualquier persona. Y se distribuyen, de acuerdo a los estudios, las noticias difamadoras falsas más rápido que las noticias reales. ¿Ok? Y es un problema con los mismos algoritmos, dice este pastor Josué, allá en Córdoba. Saludos a los que están escuchando desde Argentina. Es complicado. Ustedes vieron el ataque que hay en Facebook, no solo Twitter, YouTube, Instagram, pero Facebook puede dañar a una persona, su carácter moral, la impresión que la gente tenga de una persona. No crea que esto es algo exclusivo que pueda ocurrir solamente a los políticos, no se engañe, esto le puede ocurrir a cualquier persona, como usted, como yo, no nadie nos conoce y sin embargo pueden usar esto. Así que con mucho, mucho cuidado, mis amigos. Pídale sabiduría a Dios, si usted conoce a Cristo, tiene a Cristo en su corazón, es un hijo de Dios, pídale sabiduría para saber si tiene que continuar y si va a continuar con Facebook o Meta, a ver hasta dónde, porque cada vez más ellos piden, Meta o Facebook pide más datos de uno, y es lo que a mí personalmente me incomoda, que hasta qué punto Y a veces uno tiene que firmar que está de acuerdo con todo lo que ellos apoyan. Y no, yo no estoy de acuerdo con todo lo que ellos apoyan. Entonces ahí se complica inclusive el uso de Facebook. Hay otras alternativas que están surgiendo, pero hasta que realmente surjan bien, poca gente las conoce y poca gente acude a ellos. Así que vamos a ver qué ocurre este año 2022. Muy bien, cuando regresemos vamos a ir a otro tema, así que quédese con nosotros. Usted está escuchando Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor, y lo que más nos importa es qué dice la palabra de Dios. Y en el próximo segmento vamos a hablar acerca de por qué es bueno memorizar textos o aún libros de la Biblia. No son tan grandes, con algunas excepciones. ¿Por qué es importante memorizarlos? Quédese con nosotros, llámenos si tiene alguna pregunta, envíenos todavía más rápido que la llamada telefónica, envíenos su texto. Ya regresamos. Continuamos en Viva Mejor este día viernes, segunda semana del mes de enero del año 2022. Y espero le esté gustando todo lo que hemos hecho en la semana con la nueva versión de Viva Mejor. Cada tanto, a veces cada un año, dos, más o menos, agregamos, quitamos, cambiamos algo en Viva Mejor. Esto no es extrañar en casi todos los medios de comunicación, los programas especialmente que tienen muchos años. Se suelen cambiar algunas cosas, ¿ok? Sería un poco aburrido hacer siempre exactamente lo mismo, ¿verdad que sí? Cuéntenos si gusta, qué le parece, si eso es de bendición también para usted. Bueno, antes de ir a otro tema que tiene que ver con la memorización de textos de la Biblia o un libro de la Biblia, porque eso es bueno, vamos a otra de las congregaciones de Iglesia La Red. En el segmento anterior le hablé acerca de Iglesia La Red Norte o Denver Norte. Ahora déjeme contarle acerca de Iglesia La Red Aurora. Fue la primera que se organizó en el año 2015. Como verá, apenas 7 años atrás, van a ser ahora en el mes de abril, si Dios permite. Si usted está aquí en Colorado, está cerca o desea ir hasta el área de Aurora, porque tenemos personas que vienen desde una hora de viaje a veces hasta Aurora, y estamos en el 13231 East Mississippi Avenue. 13231 East Mississippi Avenue. Nos reunimos aquí los jueves para la oración, pero estamos aquí los días domingo a las 11:30 de la mañana. Hay varias clases de discipulado, varias clases de Biblia, y también hay, por supuesto, para niños. Y 11:30 a 12:30, o 11:30 a 12:30, estamos juntos en las diferentes clases. Y yo se las recomiendo, porque un cristiano tiene que conocer la palabra de Dios. Y una persona que apenas comienza o quiere, tiene interés, tiene que conocer la palabra de Dios. Y escuchar el sermón en el servicio es indispensable. La diferencia con las clases es que uno puede preguntar, que uno puede hacer preguntas, uno puede interrumpir, y los maestros están ahí para hacerlo muy, 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 muy práctico. Y aquí tenemos clases de diferentes temas, todo por supuesto basado en la palabra de Dios, en la Biblia. De 11:30 a 12:30 ocurre esto en Iglesia de la Red Aurora. Luego a la 1 en punto, estamos todos aquí, nos quedamos, tomamos agua, café, estamos juntos. Y a la 1 de la tarde comenzamos el servicio de alabanza y adoración y la predicación de la palabra de Dios. ¿Okay? Así que no le voy a decir si usted vive en el área de Aurora solamente, porque un gran número de personas que están en la Red Aurora vienen desde diferentes lugares. Usted dirá, bueno, ustedes tienen diferentes congregaciones en diferentes partes de Colorado, ¿por qué hacen ese cruce? Bueno, algunos tienen situaciones de trabajo, algunos tienen situaciones de horarios, y aquí están. ¿Okay? Entonces, ahí le invitamos a Iglesia La Red Aurora en el 13231 East Mississippi Avenue. Para más información, llámenos al 720-325-7282, 720-325-7282. Búsquenos allí en el internet, o búsquenos porque nos va a encontrar. Tuvimos hace poco una persona también que venía de Las Vegas, Nevada, si nos está escuchando, saludos, apareció por la otra, la Iglesia de la Red Norte, y nos dijo, yo estoy de visita y mi familia no conoce a Cristo, y los quise traer a la iglesia, y los encontré en el internet, buscando iglesias cristianas, enseguida apareció Iglesia de la Red. Ok, y así nos puede encontrar también. Pero aquí le envío la información, 720-325-7282. ¿Por qué es bueno memorizar la Biblia? Bueno, no creo que nadie puede memorizar, o no he sabido de nadie que ha podido logrado memorizar desde Génesis a Apocalipsis, pero sí conozco personas que han memorizado varios libros enteros de la Biblia. Ahora, aclaración. Algunos libros son cartas. Okay, por ejemplo, la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Galacia se llama Gálatas. La carta del apóstol Pablo al pastor Tito se llama Tito. Y son muy pocas páginas, 2-3 páginas, dependiendo del tamaño de la letra de su Biblia. Entonces uno dice, bueno, puedo comenzar memorizando uno de los libros más pequeños. La carta de Judas, que no tiene nada que ver con Judas, el que traicionó a Jesús, este es otro Judas, es súper fácil de memorizar porque realmente es una página de un lado y una página del otro y ya casi ahí está. Entonces, hay libros así, se llaman libros porque son de los libros de la Biblia, pero originalmente fueron cartas. Entonces, yo le recomendaría que si usted quiere comenzar a memorizar la Biblia, comience por las cartas más pequeñas. Otras personas han dicho, no, quiero memorizar el Evangelio de San Juan. Adelante. Muy bien, yo no creo que lo conozco todo, pero casi todo. Porque con los años, estudiándolo tanto, repitiéndolo tanto, aún sin haberme propuesto, voy a memorizarlo, hay muchas cosas que las conozco de memoria. ¿Por qué es importante memorizar textos como 1, 2, 3 textos o directamente libros o pasajes enteros? Es tan importante porque la recompensa de memorizar es maravillosa. El Espíritu Santo, Dios, que inspiró la Biblia a 40 autores en un periodo de aproximadamente 1500 años, es el mismo Espíritu Santo que va a hacerle recordar a usted y a mí textos de la Biblia en todo momento, ya sea cuando le digan qué dice tal libro o en momentos claves, eso es lo que a mí me ocurre, en momentos claves donde yo estoy orando, Señor, no entiendo por qué está pasando esto en mi vida o para qué, o en la vida de otros, o en la iglesia, o en el país, o en el mundo, o circunstancias cuando estoy ayudando, aconsejando a alguien, o cuestiones en la familia, y ¡pum!, aparece un texto de la Biblia. O en mi soledad, ¿verdad? O estoy alabando al Señor, adorándolo, estoy cantando solo, o estoy en el carro, o estoy orando, es lo que más pasa cuando estoy orando. Y vienen textos de la Biblia, pero no viene cualquier texto, viene un texto que justamente es apropiado con eso que yo estoy diciéndole al Señor, por aquello que estoy orando, por ejemplo. O la pregunta que estoy haciendo, o cuando digo, no entiendo, no comprendo por qué esta situación o aquella situación, y ¡wup!, aparece un texto de la Biblia. Entonces, gracias a Dios que lo he memorizado, porque si no lo memoricé, no viene así el texto. No piense que, bueno, no voy a estudiar la Biblia, no voy a memorizar texto de la Biblia, pero igual el Espíritu Santo me va a hacer recordar un texto. No dudo que alguna vez pueda ocurrirle, porque he escuchado eso alguna vez como un testimonio así excepcional, y Dios es Dios, Él puede poner, y claro, un texto exactamente como está en la versión que usted sabe leer, pero no se fíe de eso, no confíe en eso como que para qué voy a estudiar, total, el Señor en el momento me va a saber decir qué dice tal texto en tal cita. No se fíe de eso porque el Espíritu Santo, Dios, no va a honrar su flojera, la suya. Okay, entonces, en ocasiones especiales eso puede ocurrir. O usted no sabe dónde está, pero le vino y después resulta que lo encontró en la Biblia. Lo pudo haber escuchado alguna vez y le quedó en su memoria. O es realmente el Espíritu Santo un milagro, él lo ha hecho. Yo no tengo dudas de eso. Pero lo que le digo es, no se fíe de que siempre el Señor lo va a hacer así. Dios quiere que estudiemos la Biblia, que escudriñemos la Escritura, que memoricemos la Escritura. ¿Okay? Entonces, además del beneficio espiritual, que es lo principal que buscamos, la memorización tiene un beneficio tremendo para el cerebro. Ayuda a la memoria, ¿okay? Ayuda mucho a retener información. Es como un ejercicio, es como ir al gimnasio para hacer crecer músculos en los brazos y en las piernas. Memorizar es algo muy especial para, entre comillas, la musculatura cerebral. Ok, el cerebro no tiene músculos, pero es para decir así. Entonces, en cambio, cuando uno no memoriza, no vive nada más al día, pero no se preocupa por su cerebro en ese aspecto, cuando va llegando la vejez, hay más probabilidades de la pérdida de memoria, hay más probabilidades de que no pueda funcionar mejor, inclusive en la ancianidad. Sin embargo, yo he visto ancianos que todavía recuerdan cosas de memoria, es maravilloso. Ahora, la memorización, el secreto de recordar lo que se ha memorizado alguna vez, o sea, primero hay que memorizarlo. El secreto luego es repetirlo siempre. Lo digo todos los días, pero recordarlo, repetirlo. Y si uno ve que comienza, vamos a suponer que usted aprendió el Salmo 23 como yo cuando era muy pequeño. Supongamos, es nada más un ejemplo. No se fíe de que, bueno, siempre está ahí, siempre me voy a acordar palabra por palabra. Cada tanto repítalo, cada tanto lo diga de memoria, sin mirar en la Biblia, a ver si lo está diciendo bien. Que alguien lo chequee o grábese. Y a medida que pasa el tiempo, otra vez, y otra vez, y así. Porque es la manera de asegurar, es la manera de establecerlo y solidificarlo, grabarlo, mantenerlo grabadito ahí en el cerebro. Entonces, el beneficio espiritual, ¿verdad? Es maravilloso porque uno, es la palabra de Dios la que nos anima, nos edifica, nos alienta. Es así como el Señor nos habla, con seguridad que es el Señor, ¿ven? Pero uno tiene que memorizarlo. Entonces, comience a memorizar la palabra de Dios. Algunos la pueden memorizar usando métodos como el que a veces nos enseñaban en la escuela. A ver, versículo por versículo, repítalo, léalo varias veces y tape la hoja y a ver si lo recuerda. Otros memorizan mejor escribiéndolo varias veces. Fine. El problema es que hoy es complicado porque como tenemos la forma de grabar todas las cosas aún en nuestro teléfono, los medios, la tecnología nos ayuda, nos hace todo más rápido, pero a nuestro cerebro a veces no le ayuda mucho. Confiamos demasiado en la tecnología. Pero la memorización bíblica es maravillosa. El Espíritu Santo, Dios ayuda de una manera tremenda cuando memorizamos. Y al memorizar, inclusive en el mismo ejercicio de tratar de memorizar un texto, le va entrando cada vez más, lo va entendiendo y de pronto se va a sorprender diciendo cómo yo no había visto esta parte de este versículo, lo que realmente significa. Bueno, ahora le ha prestado mucha atención con el propósito de memorizarlo. Entonces eso le va a sorprender, le va a ayudar muchísimo. ¿Okay? Lo principal es la ayuda espiritual, porque es palabra de Dios, como Dios le habla a través de la Biblia, igual que a mí también. Pero también es un ejercicio maravilloso para el cerebro. Otros memorizan cantando un versículo. Úsenme todo lo que quiera, pero úselo, ¿ok? Muy bien, nos encontramos después de esta pausa. Gracias por continuar con nosotros en Viva Mejor. Hace varios años atrás, cuando yo todavía vivía en Texas, debería decir hace muchos años atrás, 20 años atrás por lo menos, un amigo me dijo, ¿por qué estudia teología? No es importante la teología. Y se burló diciendo, ¡ah, qué es teología! Y yo le expliqué lo que es la teología y me dijo, no necesitamos la teología, tenemos el Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Qué piensa usted acerca de la teología? ¿Usted sabe lo que es la teología? Quizás ni sabe de qué estoy hablando. O quizás sí. La teología es básicamente doctrina. Viene de la palabra theo, en griego, que tiene que ver con Dios, y logos, que tiene que ver con palabra. Usted conoce quizás esa palabra. Entonces, teología es el estudio de la palabra de Dios, es el estudio de todo lo que tiene que ver con Dios. Entonces, aquel amigo mío muy querido me decía, no, ¿y por qué? Y que tú estudiaste en el seminario teología sistemática, ¿y dónde está eso? ¿No estás confiando en el Espíritu Santo? Y yo decía, por supuesto que sí. El Espíritu Santo usa la Biblia, que él mismo inspiró, como acabo de comentar en el segmento anterior. So, no es que yo estoy creyendo en la teología de ciertas personas que han puesto sistemáticamente el conjunto de doctrinas bíblicas. Estoy creyendo lo que la Biblia dice, pero me ayuda ver cómo hay un orden de cómo Dios hace las cosas, y la teología lo que hace es poner ese orden, ¿okay?, claramente para cualquiera de nosotros que quiera estudiarla. Entonces, la teología me ha ayudado a ser cristocéntrico, es decir, a poner a Cristo en primer lugar y no a mí y lo que yo creo, o lo que la tradición me ha dicho, o lo que mis familiares, con buena intención, sin embargo, han dicho, ok, fine, pero ¿qué es lo que la Biblia dice? Es lo único que importa. ¿Cómo aprendí todo eso? A través del estudio de la teología. ¿Okay? Pone a Cristo en primer lugar. Ahora, también hay malas teologías, pero no vamos a ir por ese lado. Estamos hablando de la buena teología, la teología bíblica, conocer los temas de la Biblia que surgen de cualquier pasaje, ver en qué relación tiene con el resto del contexto de toda la Biblia y de ese pasaje en particular, de ese capítulo, ese libro en particular. A mí eso me abrió muchísimo los ojos, aún en mi juventud, cuando fui la primera vez al primer seminario que fui a estudiar teología. Para mí fue maravilloso, me abrió mucho los ojos. Me ofendía cuando las personas decían, oh, fuiste al cementerio, digo, al seminario. Eso es una ofensa, no diga eso a nadie, eso es ofensivo. Yo no creo que los seminarios son cementerios. Que pueden hacer daño, depende de la persona. La persona puede estar en el lugar incorrecto, en el seminario incorrecto. Pero el propósito de las universidades o seminarios cristianos, más bien, son para estudiar los lenguajes de la Biblia originales, son para estudiar la historia del cristianismo, son para poder saber cómo se estudia realmente la Biblia teniendo una hermenéutica, una interpretación que es la correcta, para no hacer caso de cualquier Juan de aquí, María de allá, que se ponen en televisión, en radio y dicen, esto es lo que dice la Biblia, y uno dice, oh, si lo dijo fulano. Momento, uno tiene que examinar si lo que está diciendo ese fulano o esa sultana es realmente bíblico. No solo porque usa la Biblia, es bíblico. Mire cómo Satanás usó la Biblia con el mismo Señor Jesús en el desierto y sin embargo la mal usó. Entonces la teología también nos ayuda a ver el orden de cómo Dios hizo las cosas, y uno puede reconocer los temas de la Biblia que surge de un texto. Que si el texto está bien interpretado cuando uno lo está interpretando o lo está sacando de allí, como yo tantas veces digo, agarra la tijera y la corta, ¿verdad?, y lo separa del resto de la Biblia, entonces no está bien. Esa no es la manera de interpretarlo. Pero esto es algo que nos tienen que enseñar, es algo que nadie lo sabe espontáneamente. ¿Ven? En la época del apóstol Pablo existían seminarios, en el judaísmo existían seminarios, ¿verdad? Ahora usted dice, bueno, el Señor Jesús fue criticado porque él nunca estudió en la escuela de los fariseos. ¿Usted cree que el Señor Jesús necesitaba eso? Yo creo que no, ¿verdad? Además, en la niñez, evidentemente, algo de eso hubo, de su estudio, porque lo encontramos en el templo, hablando con los doctores de la ley de Dios, lo cual, para sorpresa de muchos, les voy a decir, aunque es algo distintivo en la Biblia, mencionando al Señor Jesús en su gran sabiduría y la admiración de todos por él, un varón a los 12 años, que era la edad que Jesús nos presenta, la Biblia nos presenta a Jesús, usualmente estaba en la sinagoga aprendiendo con los doctores de la ley y haciendo preguntas y hablando. Esa era la escuela para ellos. Entonces, lo notable de Jesús era las respuestas que él tenía, las preguntas que él hacía, las cosas que él decía, y todos se admiraban de él. Ahora, solo para decirlo históricamente, no es algo nuevo. ¿Okay? Lo que han hecho los seminarios es agregar entre sus materias cosas como, por ejemplo, historia del cristianismo. Cuando yo fui al seminario siendo un joven de edad universitaria, un poquito más grande ya, me ayudó mucho estudiar historia del cristianismo. Era muy largo, era muy tedioso, había que leer cientos de páginas con nuestro profesor, era muy exigente. Pero yo estoy agradecido a Dios por él. ¿Por qué? Porque él y esa materia me ayudaron, y fue más de una vez, ¿no es cierto?, esa materia, a ver los 2000 años de historia que tenemos y las subidas y bajadas de la iglesia alrededor del mundo y qué fue lo que realmente ocurrió que produjo la separación del catolicismo con el protestantismo y de dónde surgieron otras religiones y qué es lo que piensan y cómo encajan en la historia mundial. Uno puede ver el panorama. Es como para mí, le voy a dar el ejemplo, es como para decirle a usted, usted ve un pedacito de una foto de la familia y ve solamente a una persona ahí en el costado, o cuando se aleja un poquito y ve toda la foto completa, y usted dice, ahora entiendo qué ocurrió, quiénes están acá, cuándo ocurrió, qué pasó. Bueno, cuando vamos a estudiar, o cuando estudiamos teología, uno ve la doctrina en su contexto globalmente, y luego en pedacitos, ¿no es cierto? Y uno ve la historia, y uno ve los del cristianismo y del mundo, uno ve los lenguajes originales, qué significa esta palabra, y uno dice, ah, ¿por qué yo estaba creyendo una cosa cuando acá la Biblia lo que dice es esta otra? Entonces, no somos engañados por todo viento de doctrina, como dice la Biblia. Tenemos que estudiar. Entonces, es bueno, ¿ok? Se nos enseña algo que no está desconectado, ¿verdad? Antes de cuando uno no estudia estas cosas, la Biblia parece un poquito desconectada para muchos. ¿Qué relación tiene, I don't know, a ver, el libro de Números con el libro de Oseas, con el libro de Romanos? Uno no le ve conexión. Cuando uno estudia la teología bíblicamente, sistemáticamente, uno dice, oh, momento, acá hay un hilo que empieza en Génesis, concluye en Apocalipsis, y ahora estoy viendo cómo se relaciona una cosa con la otra. Ok. Ahora esto me edifica aún más. Entonces, podemos ver bien lo que Dios quiere que veamos. ¿Okay? La teología bíblica nos ayuda a ver la vida cristiana tal cual es. Y no solamente, bueno, ya está, ya saqué un ticket para ir al cielo y no voy a ir al infierno, gloria a Dios, ahora voy a hacer lo que quiero. No. Una persona que de verdad se ha convertido a Cristo Jesús no hace lo que quiere, así nomás, no toma la vida. Al estudiar la doctrina, o lo que llamamos la teología, al estudiar bien la palabra de Dios, nos habla Dios a través de su palabra. Ahora, leyéndola nosotros solos, a través de un buen predicador que predica bien la palabra de Dios, me refiero no a su capacidad de oratoria en público, de cómo habla en público, sino a que lo que está diciendo está bien investigado, está bien estudiado, está bien orado. Entonces, cuando lo expone, hay un testimonio dentro nuestro del Espíritu Santo que dice, ya, eso es cierto, es lo que la Biblia dice. No surgen preguntas. A mí, yo tengo como ya casi 50 años en el ministerio. Empecé muy joven. Y unos años después, cuando ya tuve la edad que me permitieron entrar en seminario, después de otros estudios, estudié y le digo, uno aprende y aprende y aprende, y sin embargo hoy en día sigo aprendiendo, sigo investigando. Es otra de las cosas que hacen ese sistema de crear el saber cómo estudiar la Biblia, saber cómo seguir investigando. Y no voy a encontrar nada nuevo en la doctrina, porque no hay nada nuevo en la doctrina, no hay nada que se pueda agregar. Pero si uno comienza a descubrir con los años, con el trabajo arduo, con estar orando, ¿verdad? Y estudiando, conociendo el sistema de cómo se estudia la palabra de Dios, ¡wow! Es maravilloso. Y no solo maravilloso para la edificación personal, pero también para compartir, especialmente cuando estamos siendo, como en mi caso, llamados a ser maestros o a ser pastores, ¿okay? Como dice la palabra de Dios. Bueno, cuando regresemos en nuestro último segmento, vamos a ir a un tema completamente diferente, pero así es para nosotros cada viernes, y también le voy a contar un poquito brevemente acerca de otras de las congregaciones de Iglesia La Red. 720-325-7282 es nuestro teléfono en la oficina y usted puede contactarse con nosotros. Ya regresamos. Estamos de regreso en su programa Viva Mejor. Y en este último segmento le voy a hablar acerca de las personas cristianos, los creyentes en Cristo Jesús, nuestros hermanos que ya están en el cielo con el Señor. Hay veces que me preguntan eso, ¿verdad? ¿Qué están experimentando ellos? ¿Qué están haciendo ellos? Bueno, sé que es el tema para todo un día, pero vamos a brevemente decir algunas cositas que vemos en la Biblia, qué es lo que importa, qué es lo que dice la Biblia. Antes, quiero decirle que también si usted está aquí en el estado de Colorado, voy a decirle rápidamente que otra de las congregaciones de nuestra iglesia, que es la que sostiene Radio La Red, otra de las congregaciones es Iglesia La Red Lakewood. Esta es la última congregación que comenzamos en diciembre pasado. ¿Okay? Y está en el 555 de Depew, en Lakewood. Y ahí hay reuniones, servicios de alabanza, adoración y predicación de la Palabra de Dios a las 5 de la tarde. Estamos en el templo de la iglesia vietnamita Grace Vietnamese Baptist Church. Entonces, ahí está bien cerca para usted. Si usted está en Lakewood, ahí puede visitarnos a las 5. Pero sí le digo que tiene que ser puntual. Hay gente que no acostumbra mucho a ser puntual, ¿verdad? Entonces han llegado a cualquiera de las congregaciones de Iglesia La Red y dicen, ¿cómo? Ya comenzó y a veces como ya está casi terminando, ¿qué pasó? Bueno, llegó muy tarde, mi amigo. Nosotros somos puntuales. Si yo le digo que Lakewood es a las 5 de la tarde, le recomiendo que esté unos por lo menos 5 o 10 minutos antes, porque ¡boom! Ahí empezamos o'clock, a menos que pase algo. Y así pasa en la Red Aurora, y así pasa en la Red Norte en Denver, así pasa en la Red Arvada. Hablando de la Red Arvada, si usted está en esa zona, muy al oeste de Arvada, o quiere ir allí, estamos a las 4 de la tarde, allí en la Red Arvada. ¿Okay? Estamos en el edificio de otra iglesia que es muy notable. Muy notorio, mejor dicho, el edificio, porque era un Walmart. Usted sabe que los Walmart tienen un shape, una formita muy particular. ¿Okay? Pero ahí está la iglesia Storyline. Storyline se llama. Entonces, cuando usted la ve allí, ¿okay?, en la avenida 64 y esquina con Gardenia, ahí estamos nosotros también. 4 en punto de la tarde, no llegue tarde. ¿Okay? Cualquier otra pregunta, vaya a llamarnos al 720-325-7282. O vaya a nuestro sitio web en Iglesia de la Red Denver y ahí va a encontrar qué es lo que creemos, cuáles son los horarios, qué ministerios tenemos y todo lo que necesite saber. Muy bien, ¿qué pasa con nuestros hermanos en Cristo, parientes, amigos, gente de la iglesia que ya están en el cielo con el Señor? Por empezar, la Biblia muestra que el cielo es un lugar real, no es un estado mental, como dicen otras religiones, no es algo en el universo ahí como un aire, no. Por ejemplo, el libro de los Hechos, capítulo 7, ¿qué? Recuerde la Biblia, Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, es el quinto libro de la Biblia. Hechos, capítulo 7, nos habla acerca de Esteban, muy conocido como el primer mártir cristiano. Lo mataron por testimonio de Cristo Jesús. Y dice Hechos 7, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Cuando él dijo eso, que era realmente lo que estaba viendo, pues eso fue lo último que, la última gota que rebalsó el vaso de la furia de estos religiosos de su época y lo apedrearon, lo mataron lapidación, es decir, lo mataron a pedradas y lo quedó enterrado en piedras. Ahora, por decir, después amigos lo llevaron y lo enterraron en otro lugar. Pero la Escritura nos está diciendo que Esteban no estaba viendo visiones. Esteban dijo, yo estoy viendo esto. Todavía estaba vivo. Entonces no estaba mirando símbolos, no estaba, una piedra le cayó en la cabeza y entonces quedó medio mal. No, porque esto pasó antes, cuando él estaba todavía predicando y estaba coherentemente dando testimonio. Búsquelo en su Biblia, Hechos capítulo 7. ¿Okay? Entonces, la Biblia nos muestra claramente, el Señor Jesucristo nos enseñó claramente que el cielo es un lugar. Ahora, yo sé que se han escrito libros de personas que dicen, sí, yo morí tantos minutos, fui al cielo, esto es lo que vi, Dios me dio un mensaje, volví, y por eso no morí, para decirles a ustedes esto. Es complicado negar la experiencia de una persona que con tanta vehemencia dice, esto es lo que me ocurrió. Sin embargo, yo le diría a usted que tenga, como yo, muchísima precaución. Porque yo no tengo nunca dudas de cuando en la Biblia ocurren eventos de este tipo. O situaciones que no son exactamente así, pero como la de Esteban, que aún estando vivo ve al Señor en el cielo, Dios le permite ver eso. Pero cuando ocurre hoy en día o de hace un tiempo, yo tendría mucha precaución sobre eso, porque la gente ve películas acerca de eso, lee libros acerca de eso y luego se olvida lo que dice la Biblia y recuerda lo que dice la película o la experiencia de alguien. ¿Okay? Pero la Biblia nos habla de que no necesitamos que alguien muera, vaya al cielo y vuelva para decirnos, ¡el cielo es un lugar real! Pues, ¿qué novedad es? Ya la Biblia dice que es un lugar real. ¿Necesito la confirmación de otra persona que me lo diga? No, ya la Biblia me lo dice. ¿Ok? Ahora, yo no sé qué experiencia haya tenido esa persona o esas personas. Lo que voy a creer es lo que la Biblia dice. Entonces, hay muchas referencias en la Biblia acerca de actividad en el cielo. Y no está hablando aquí de cosas invisibles. ¿Okay? No está hablando de que no hay una... ahora y en el futuro, cuando después que Cristo regrese a buscar a la iglesia, va a ser todo así como invisible o es un estado mental. Está hablando de que hoy mismo los que están en el cielo están disfrutando de la presencia del Señor. ¿Okay? Están sirviendo al Señor de una manera diferente a la que nosotros conocemos o sabemos aquí en la tierra. Están más vivos que nosotros, aunque sus cuerpos están en las tumbas o en el mar o donde hayan quedado, están más vivos porque el alma de la persona no muere. Usted y yo, un día, si el Señor Jesucristo no viene antes y nuestro cuerpo es transformado en un abrir y cerrar de ojos, como dice la Biblia, vamos a morir. Y si eso ocurre, repito, porque Cristo no vino aún, entonces nuestro cuerpo se desintegra hasta el día de la resurrección de Cristo. Pero nuestra alma no muere jamás, nuestro espíritu no muere jamás. Jesús le dijo al ladrón en la cruz que estaba muriendo, cuando el ladrón le dijo, acuérdate de mí cuando vuelvas en tu reino, el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. De verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No creo otras versiones que dicen lo contrario. Las versiones originales dicen exactamente así. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Pablo dijo que morir era ganancia porque era mejor estar con Cristo. Filipenses 1:23. En 2 Corintios 5, Pablo dijo que estar ausente del cuerpo era realmente estar presente con el Señor y eso era mejor. ¿Okay? En Apocalipsis 6, se nos muestra a los mártires en el cielo clamando a Dios para que se haga justicia en la tierra. No está hablando del sueño del alma, no está hablando de la aniquilación del alma, no está hablando de la conciencia, está diciendo estas personas van y están gozando del Señor. Están esperando la resurrección del cuerpo, es decir, la segunda venida de Cristo. La Biblia dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿okay? Con sus cuerpos, ahora ya para nunca más morir, nunca más enfermarse, nunca más estar en contacto con el pecado. La Biblia en el libro de Hebreos habla de las almas de estos creyentes en Cristo ahora perfeccionadas en los cielos. ¿Okay? Ya no tienen contacto con el pecado, ni con la enfermedad, ni con el dolor. Y cuando Jesucristo regrese, entonces esos cuerpos serán resucitados. Y luego dice, los que hayamos quedado, ¿okay? Por ejemplo, si Jesús viniera ahora, estamos nosotros vivos. Entonces, los que hayamos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Así, ahí casi ni se va a dar cuenta de la velocidad en la que, con la rapidez con lo que eso va a ocurrir. Seremos transformados y nos uniremos a ellos. Y luego la Biblia habla de actividad, ¿okay? En el cielo. Así que no piense como a veces cuentitos de niños o películas o ideas. Estaremos en las nubes con un arpa y seremos como niñitos, angelitos desnudos dando vuelta. No es lo que la Biblia dice. ¿Okay? No es lo que la Biblia dice. Al contrario, la Biblia nos presenta la presencia de Dios en plenitud de gozo y plenitud allá más que acá. La Biblia nos muestra que al no estar relacionados con el pecado, ni con la muerte, ni con la enfermedad, ni con el dolor, vamos a ver a Dios cara a cara y vamos a poder ministrar. Por supuesto, allá no va a haber evangelismo, misiones y cosas como ministramos acá, pero sí vamos a estar constantemente aprendiendo cada vez más de Dios de maneras que hoy no podemos por nuestras limitaciones mentales, por el problema del pecado, por nuestra limitación física, pero en el cielo no va a haber nada de eso. Ahora, estoy hablando de dos formas. En el cielo, cuando estemos todos con el Señor, los redimidos por Cristo Jesús, pero también los que en este momento están haciendo aquellos que nos precedieron. ¿Okay? Entonces, no podemos decir con exactitud, pero sí podemos decir lo que la Biblia nos muestra. Y nos muestra que están adorando a Dios. Y no piense, bueno, están teniendo un constante concierto de alabanza o servicio de alabanza. Probablemente hay mucho de eso, pero Dios sabe de qué otras maneras están haciendo ellos esto. ¿Okay? Y hay varios textos, como le he mencionado en la Biblia, que muestran que hay actividad en la presencia de Dios, hay gozo. No dudo de que están gozándose de encontrarse con otros. Bueno, nos encontramos nosotros el lunes, si Dios quiere, en Viva Mejor.